Doctor Petro, salude por favor a todos nuestros oyentes en todo el planeta y por supuesto en todo el país.
Buenas tardes, Vicky. Sorpresa encontrarlo aquí.
¿Por qué?
Por nada, por nada.
No sabía que venía para donde mío, ¿qué?
A todos las y los oyentes que nos escuchan a estas primeras horas de la tarde.
¿Mucho trancón?
Sí, se ha complicado, ¿no?
Mucho trancón.
Cada vez va peor, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque hay más motos en la... No solamente más carros, que obviamente vienen creciendo desde hace muchos años, sino que hay muchas más motos. Y hay muchas más motos porque muchos ciudadanos, a partir del ascenso de las tarifas de Transmilenio, hacen un cálculo y les empieza a salir más barato comprar moto.
Ah, eso sí.
Complicando las condiciones de congestión de la ciudad.
¿Deberían regularse las motos?
Deberían regularse las tarifas del Transmilenio.
Pero las motos
debo
también,
100
¿o no?
millones de dólares al Estado por aplicar lo que estoy diciendo, pero en todo el mundo... Una de las mejores políticas anticongestión tiene que ver con unas tarifas al pasajero competitivas que lo lleven hacia el transporte público y no al uso de unos medios de transporte que en sí mismos agravan el problema de la congestión.
Pero eso viene desde hace años, el incremento de las motocicletas sí, no claro. Es en este año ni el año pasado, sino desde hace varios años. Incluso a usted cuando era alcalde de Bogotá, muchas veces le preguntaron y le decían de por qué no reglamentarlas y ponerles como un stop a lo que estaba pasando con las motos en Bogotá y usted no hizo nada.
No necesitas hablar siempre de prohibiciones, señor periodista. Si usted, que es un buen investigador, supongo yo, mira la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Y compara el comportamiento del uso de la moto, incluido el año pasado, se lleva una sorpresa. Mientras nosotros pudimos detener, y eso sí que era muy difícil para una administración, detener la tasa de uso del carro y de la moto. Y le digo, ¿por cómo lo logramos? Con las tarifas de Transmilenio.
Vea, doctor Petro, pero la verdad es que las...
Hoy encuentra... Termino.
Pero es que usted...
Estaba contestando a su compañero que me hizo una interpretación. Y hay necesidad de contestarle. Y si usted compara lo que sucedió el último año, 2016, de acuerdo a la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Encuentra que la tasa de uso de la moto se disparó. Y espero que este año... que la política anunciada sigue siendo la de subir aún más las tarifas del Transmilenio, pues lo que se va a ocasionar es un ascenso aún mayor de la tasa del uso de la moto y por tanto de la congestión en la ciudad.
Bueno, doctor Gustavo Petro, estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Vamos a empezar a hablar de un tema que sin lugar a dudas pues es la noticia del momento. El alcalde Peñalosa ha dicho que va a prohibir las protestas alrededor de la Plaza de Toros La Santa María el próximo fin de semana. ¿Cuál es la propuesta de ustedes ante esta prohibición del alcalde de Bogotá?
En una democracia y bajo la Constitución del 91, ningún funcionario público puede decir que puede prohibir una protesta, a menos que se declare un estado de emergencia, que es del tenor del presidente de la República, lo que antes llamaban el estado de sitio, que la Constitución del 91 morigeró a unas etapas muy, muy restringidas y que solo puede hacer el presidente de la República. De resto, los derechos fundamentales de la Constitución se deben cumplir. Y uno de ellos es el derecho a expresarse, el derecho a movilizarse.
Eso me hace pensar que usted va a volver a acudir a las protestas alrededor de la Plaza de Toros La Santa María. ¿Usted va a volver este fin de semana?
El domingo pasado, mi hija de 15 años, estando yo leyendo un libro, que es fuente de un libro que estoy haciendo, Cambio Climático y Acumulación de Capital, me pidió que la acompañara y hizo su cartelito. Por ahí están las fotos. Me dijo, papi, yo quiero ir a expresarme contra los corridos de toros. Acompaño. Y como padre, desde una niña de 15 años, es su primera realmente manifestación propia, desde ese punto de vista, es la compañía. Y allí encontré los círculos animalistas, mucha fiesta, mucha gente queriendo expresarse, la misma edad de mi niña, de más jóvenes, la juventud bogotana.
Sí, pero también puño, patada y todo, no, eso.
Yo vi lo que pasó ahí, porque estuve ahí. Y la prensa también estuvo ahí, lo que pasa es que veo que sacan unas fotos y otras no.
¿Pero qué fue lo que pasó?
Yo lo que vi, y si queremos analizarlo desde el punto de vista no del papá de familia que lleva a su niña, a algo en la cual el papá también está de acuerdo, es mi derecho a protestar contra una barbarie.
Pero no me ha contestado, ¿va a volver entonces el fin de semana o no?
Sí, también.
Sí.
Para protestar contra una barbarie siempre y en todo lugar.
¿Y si eso se vuelve una cuestión de orden público compleja, más difícil de lo que fue el fin de semana pasado, doctor Petro?
Ahora te lo contesto como exalcalde, no como padre de familia. Uh-huh. El distrito tenía, no es que una protesta se garantice per se que sea pacífica, digamos, hay momentos en que, y lo hemos visto, las protestas degeneran en graves hechos de orden público. Pero el distrito tenía un mecanismo que garantizaba que la mayoría de las manifestaciones de cualquier tipo en la ciudad, sí, de Bogotá fueran pacíficas. Eso se le llamaba, era un proyecto, tenía más de una década de antigüedad, gestores de convivencia. Gestores de convivencia era una fuerza paga por el distrito, de jóvenes también, que cada uno de ellos, eran cerca de 80, 90, tenían dos grandes experiencias. Una, conocían al detalle, como jóvenes, las organizaciones, el tipo de juventudes que, uh-huh, se mueven en este tipo de eventos. Las conocían al detalle desde hacía años. Podían hablar con sus líderes, podían pactar, sabían quiénes eran los líderes. Y al mismo tiempo tenían otra experiencia, y era la capacidad en momentos agudos, que no son, sí, fáciles de manejar, de lograr calmar los ánimos. Esa fuerza de convivencia fue desmantelada completamente por el distrito. Y entonces el distrito cogió una práctica de un año para acá, que es, ante toda manifestación, mandar el SMAT. Uh-huh. El SMAT no está preparado para disminuir el calor.
¿Pero usted sí vio lo que estaban haciendo? ¿Usted se dio cuenta de que estaban agrediendo a los que entraban a los toros?
Que era siempre precedido, siempre hay personas infiltradas.
Uh-huh. ¿Pero de dónde estaban infiltradas?
Ah, bueno, siempre, eso es un dato que tú tienes, te invito a investigarlo. ¿Quién
infiltra? Pero cuénteme usted que estaba ahí.
Mira, te voy a mostrar esta foto, no la puedo, no sé si hay acercarse a ver.
Muéstrela, veo. Déjeme yo mirar.
Esta foto no la ha presentado la prensa privada.
Ajá, aquí está.
Es un joven.
No sé si ahí la ven, no se ve.
Desfigurado.
¿Y quién lo agredió?
Un policía del SMAT, cuyas placas están también.
Pero,
en la
doctor
misma
Petro,
foto.
Usted le está echando la culpa a la policía,
no,
que estaba tratando de contener también a los manifestantes, digamos.
La policía no tiene,
vea,
la culpa.
A mí, como a usted, a mí no me gustan los toros. Yo no voy a la plaza de toros. Estoy de acuerdo con la protesta, pero no podemos defender lo indefendible.
Mira, si tú haces una manifestación porque quieres defender el derecho a la libertad de expresión de la prensa en Colombia, y te mandan un escuadrón del ejército, ¿qué te produce?
Si uno no toca, si uno no se confronta, se mete, se choca con la gente del ESMAD, eso no va a pasar nada, créame.
¿Y si
en cambio
SMAT,
aquí
y
veíamos si unas imágenes donde algunos que estaban en las manifestaciones les tiraban del pelo a las personas que estaban entrando, les pegaban,
supieron.
Hay personas heridas, digamos que eso es algo
rechazable. Todo eso es rechazable.
Claro.
Pero no puedes culpar a las juventudes bogotanas.
No, pero es que nadie está culpando a las juventudes bogotanas.
No,
nadie.
Pero le mandas el SMAT, los gasean, les pegan, les desfiguran los rostros.
Pero después de que
la prensa después lo llaman de bando. No, señor, yo estuve presente y soy testigo de que no fue así.
Pero entonces empezó primero a agredir el SMAT a los manifestantes.
Y tenemos las fotos, que ni siquiera fue el SMAT para
una
que
cosa lleva a la otra.
¿Quién fue?
Que la prensa debería saberlo mejor que yo. En el sitio donde yo estaba, un muchacho de la policía, inmaduro, levantó el bolillo y golpeó a un muchacho en la cabeza que estaba detrás de la barra.
Y eso está muy
los
mal.
Demás sí, está claro. Mal. Los demás muchachos que estaban al lado se lanzaron a defender al muchacho. Llegaron más de la policía ordinaria, uh-huh, con los bolillos en alto, y empezó una refriega, y ahí llegó el SMAT. Es más, te tengo que decir que como estuve a un metro del SMAT con mi hija, y me gasearon, yo vi los rostros del SMAT y los vi autocontrolándose, ojo.
Oiga, pero usted está
el SMAT tenía más capacidad en ese momento, porque se tranquilizaron, ahí no pasó mayor cosa. Pero ¿qué originó eso? En fotos entonces se ve a los señores del ESMAD y los señores muchachos, uno de ellos arrastrado. Oiga. ¿Qué originó eso? Un acto de inmadurez de un joven de la policía que le dio rabia, cualquiera vaya a saber qué fue lo que pasó ahí concretamente, que levanta un balillo y va y le pega a otro muchacho en la cabeza.
Óigame, usted como me dijo que había ido
a la primera... Para impedir, porque esos hechos pueden ocurrir en cualquier gobierno, en cualquier circunstancia y en cualquier protesta, para impedir que fuerzas que no están acostumbradas a la tolerancia no entren en violencia. Por eso fue que el distrito, y nosotros sí que profundizamos ese programa, construyó una fuerza de chaquetas rojas que se llamaba Gestores de Convivencia y que era experta.
Venga, pero déjeme avanzar en la entrevista. Usted dijo que usted asistió, a esta protesta porque su hija lo invitó.
Sí.
Le pregunto, siendo su hija menor de edad, ¿por qué no se fue? Apenas empezaron a gasear en la policía y empezó esto a convulsionarse. Pues no, ¿por qué se quedó?
No entiendo. ¿Y por qué teníamos que
ir? ¿Por irnos? ¿Proteger a su hija? ¿Es menor de edad?
Sí, ¿y por qué teníamos que irnos si es un derecho constitucional?
Pero ¿no le parece que usted estaba ahí en su papel de papá? Es que usted me ha dicho que no estaba en su papel de político. Está diciendo que usted estaba en su papel de papá.
Sí. Sí,
y ella no tenía que proteger a su hija. No, pero es que es menor de edad.
Usted es el adulto.
Sí, yo soy el adulto y creo que mi presencia fue la que, por lo menos en ese sitio, neutralizó todo. No hubo violencia.
¿No puso en peligro a su hija?
Yo también, y mi hija y todos los que estábamos ahí estábamos bajo peligro. La pregunta
Pero
que
ahí
le
cómo
haría,
¿actuó como papá o como político?
Yo le preguntaría a usted, ¿por qué un Estado no es capaz de protegerme a mí, a mi hija y a los demás jóvenes que estaban ahí?
Vuelvo y le pero... Inicialmente uno como padre es el primero que tiene que proteger a los hijos.
Ah, y yo los protejo.
Pero ahí no la protegió, usted se quedó. Dejó en peligro a su hija.
Si yo, ¿sabes
pero esto es solamente una anécdota por lo que usted nos está contando.
Ya que usted quiere meterse en los métodos de educación de mis hijos, le voy a contar lo siguiente.
No me quiero meter en los métodos de educación. Usted nos ha contado muy amablemente que fue como padre de familia. Yo le estoy haciendo una pregunta en ese rol en el que usted fue.
Muchos padres de familia entraron a la plaza, ¿cierto? Ahí está Pacho Santos, las fotos, ahí está Ordóñez en las fotos, ahí está Caicedo Ferrer en las fotos, etcétera. Todos son padres de familia, les toman las fotos. Tus hijos, a lo mejor, no estaban ahí, espero que no.
Está prohibido
que estuvieran ahí dentro. ¿Cuál es el mensaje y la enseñanza que estos dirigentes de la sociedad le entregan a sus hijos, señora Vicky, a los hijos suyos?
Estamos de acuerdo. Es
y
que
a los hijos de toda Colombia. ¿Cuál es el mensaje?
En eso
la
estamos
violencia.
Usted y yo de acuerdo, pero una cosa es una el cosa y otra cosa es otra
y
cosa.
Vamos a ir con calma. El de divertirse con la muerte.
Estamos de acuerdo. Fíjese,
el de aplaudir
de
el que un ser muera.
Estamos de acuerdo, pero esa es otra discusión.
Con la muerte. Estás en un país que se llama Colombia.
Esa es otra discusión.
Ese país que se llama Colombia ha vivido un genocidio con 200.000 muertos.
¿Y no le parece que con todo lo que ocurrió el fin de semana pasado usted debería dar ejemplo y no irse a presentar allá a la plaza el fin de semana?
Yo te voy a pedir un favor, Vicky.
Señor.
Ya que tú me has invitado a tu programa. Déjame hablar.
Sí, lo dejo hablar, pero déjeme preguntar
yo después,
también.
Sí, pero déjame hablar y yo te doy el...
¿Usted me da la palabra a mí?
No, el espacio para que preguntes. Estoy hablando de la enseñanza. Estás en un país con 200.000 muertos. Un sector de la sociedad aplaudió que murieran 200.000 personas en Colombia descuartizadas. Parte de ese sector de la sociedad son propietarios de las ferias taurinas, de los toros, de las ganaderías de toro o que es la Carolina. Eran de los narcos y se sientan a las plazas de toros a enseñarle a toda la juventud colombiana que es lícito, que es bueno, que es de buenas maneras y que a eso sí no se le dice violencia por parte de la prensa, el que le esté mostrando a la juventud que se divierten con la muerte.
Pero yo creo que
un padre de familia
un error, porque no es cierto que todos los periodistas estén de acuerdo con las corridas.
No, yo no
estoy, usted está generalizando, usted dice los
estás
periodistas.
Diciendo algo que no he afirmado aquí.
Usted dice que la
prensa... Un padre de familia como yo lleva a su hija de 15 años. Ella también herida, porque han permitido el regreso de esas corridas, como todos los demás muchachos que están ahí. Vamos a expresar nuestro desacuerdo. No le levantamos la mano a nadie. Ni siquiera elevamos los gritos. Estamos tranquilos allí. Estamos ejerciendo unos derechos constitucionales. ¿Qué quiere enseñarle el padre a la hija? Que nunca hay que aguantar ni resistir las injusticias. Que nunca hay que agachar la cabeza ante la barbarie. Y que siempre hay que denunciar de frente y con valentía los resortes de la barbarie dentro del Estado colombiano. Entonces, yo soy el violento, yo soy el malo,
no.
¿Cierto? Porque estamos queriendo que no maten en la plaza un espacio público que no le pertenece a los taurinos, sino a toda la ciudadanía bogotana.
Déjeme.
El señor Pacho Santos, entonces, una celebridad en la plaza, las modelos son una celebridad en la plaza, eso sí es plausible, ¿cierto? Pero son los
le puedo preguntar, podemos
en cambio, la periodista Vicky Dávila le parece cuestionable que un padre de familia lleve a su hija a protestar contra la barbarie y la muerte. Parece
usted
que
me está tergiversando.
Me parece
no
que la
así.
Educación tiene que ver bueno, con la lucha contra la injusticia.
Usted me entendió mal, pero quiero avanzar en la entrevista. Veía un artículo de la revista Semana que citaba a Telésforo Pedraza. Y ahí Telésforo Pedraza en el Congreso, no sé si usted lo vio esta mañana, decía que él lo había visto a usted dentro de la plaza hasta con botas y cachucha. ¿Es verdad? ¿Usted alguna vez le gustaron los toros?
Mi cachucha me la puse una vez por una operación que me hizo la Fundación Santa Fe, bastante peligrosa. Nunca más he usado cachucha.
¿No, nunca ha ido a toros?
Mira.
¿Nunca le gustaron los toros?
Nunca me gustaron los toros.
¿Nunca fue?
Como muchas personas de muy de joven. Mi familia me llevó a una corrida de toros.
Ajá.
Allí la observé, no me gustó. Otra vez sentí el olor de la sangre. Es en ese momento en donde toda la gente se para y mueve los pañuelos, yo lo que sentí fue el sabor, el olor de la sangre del toro. Y este espectáculo, esto da asco. Sentí ganas de vomitar.
Sí.
No tenía, digamos, precisiones ni ideológicas, ni teóricas, ni políticas.
Simplemente
sobre el
tema. No le gustó.
Pero no me gustaron. Y entonces no soy aficionado taurino, no me interesa hacerlo, nunca he sido dueño de tierras, nunca he tenido ganaderías. Entonces el cuentico es que Petro es taurino. Ah, que dice Revista Semana que porque es primo de Noel Petro.
Uh-huh.
Soy primo de Noel Petro.
¿Eso es paja?
Soy primo de Noel Petro. Esa tendencia de la prensa por ver dónde es que, o porque hicimos un programa.
Vuelve y dice que la prensa. Dígame una cosa, ¿usted está peleado con la prensa,
claro
con los periodistas?
Sí, claro
¿sí?
que sí, me
¿por
parece
qué?
Que fue canallesca la actitud de la prensa respecto a Bogotá Humana.
O sea que usted está como Trump.
No, no estoy como Trump, pero me parece que en vez de reírse, la prensa debería reflexionar sobre sí misma. Me parece que está en un momento de enorme crisis.
Ajá. Uh-huh.
Una crisis de credibilidad, no solamente en Colombia, creo que es en todo el mundo, que tiene que ver con un elemento clave que antes no existía, y es que los medios de comunicación han sido comprados por los poderes económicos más grandes del mundo. En Colombia pertenecen a los tres hombres más ricos de Colombia, que eso expresa a través de los medios de comunicación una visión de la sociedad y de las cosas que es la de ellos. Y que cuando aparecen fórmulas alternativas, diferentes, que no comulgan con esa manera de pensar de estas personas, entonces somos vilipendiados, silenciados, censurados, calumniados muchas veces. Respecto en concreto a lo que fue el gobierno de la Bogotá Humana, indudablemente la actitud de la prensa privada colombiana fue canallesca.
Canallesca. Eso me haría pensar, déjeme que vamos, cuénteme una cosa, Andrés, hoy estamos con un nuevo récord en nuestra transmisión a esta hora en Facebook Live aquí en la W. Quiero que usted tenga los datos, Andrés.
En este momento, Vicky, tenemos 6,158 personas que nos están viendo a través de nuestro fanpage en Facebook W Radio Co. Los comentarios siguen avanzando. Tenemos en este momento 3,113 reacciones. Nos han compartido nuestra transmisión 418 veces. Ya llevamos 46 minutos en nuestro Facebook Live y estamos también saludando a las personas que están ahí escribiendo. ¿Sí? Ana María Hernández Prieto, está Claudia Cristina Ríos Villada, Juan Camilo Quintero Abella. Todos ellos están saludando y, por supuesto, comentando acerca de la entrevista. Doctor Petro, dicen que, por favor, permita que le hagan las preguntas.
Estoy aquí escuchando.
Pero también quiero decirle que hay muchos de sus seguidores metidos en este momento en el Facebook. Mire, déjeme hacerle una pregunta, doctor Petro. Y es lo siguiente, digamos que cuando usted era alcalde de Bogotá, Peñalosa siempre fue muy crítico con su alcaldía. Ahora usted se ha vuelto el dolor de cabeza de alguna forma de Peñalosa. ¿Es una venganza? ¿Qué es?
Digamos que en la superficie alguien diría, no, eso es que Peñalosa no es amigo de Petro y entonces son dos egos que no se gustan.
Que no conviven, sí.
Lo he escuchado en todas partes. Esa es una manera superficial de ver las cosas. Yo con Peñalosa, en términos personales, nunca he tenido ningún altercado, nada. Incluso en varios periodos de su vida, de la de él, yo he sido hasta solidario en muchos temas. Cuando lo querían, en el Partido Verde le querían dañar su candidatura presidencial, pues tenía ahí como conflictos. Yo no era del Partido Verde, pero usaban mi nombre dentro del Partido Verde para decir que no fuera el candidato presidencial del Partido Verde. Me pareció que eso no, primero no tenía que ver conmigo, y en la medida que usaran mi nombre, pues había que decir que no estaba interesado en eso. Uh-huh. Él fue el candidato presidencial del Partido Verde en las últimas elecciones, y yo fui alcalde mientras tanto, y todas las garantías en su campaña, creo que no tenga ninguna queja al respecto, no, nada por el estilo. Pero bueno, digamos, el tema no es ese, el tema no es de dos personalidades, el tema es de proyectos políticos diferentes, proyectos sociales diferentes. Uh-huh. La Bogotá humana, que yo defiendo, obviamente, porque la goberné, la Bogotá humana es una concepción de ciudad que, en mi opinión personal, tiene que ver con la esencia misma de una ciudad en el siglo XXI. Dos grandes pilares que nos movieron y por los cuales deberíamos ser medidos. Se propuso la Bogotá humana superar la segregación social en todos los aspectos que eso implica. Y al mismo tiempo, y no porque fuera un tema aparte, sino que está íntimamente correlacionado, construir un equilibrio con la naturaleza, adaptar la ciudad al cambio climático.
¿Y usted siente que Peñalosa ha hecho una cosa distinta?
Lo contrario, claro.
Pero tiene derecho, la gente sí, lo eligió y quería algo distinto a
pero
usted.
Pero yo también tengo derecho a decirlo. Digamos, Peñalosa está destruyendo los principios de justicia social y justicia ambiental, uh-huh, que me parecen básicos para una ciudad del siglo XXI. Peñalosa, por el voto popular, no lo puede hacer de otra manera, hoy alcalde, está destruyendo, sí, las bases mismas de la justicia social y ambiental que se habían construido.
Usted quiere ser presidente de Colombia. Permítame, le digo lo siguiente, yo lo siento muy resentido con mucha gente, empezando por los periodistas, por lo que nos acaba de contar. ¿Usted cree que es bueno, es fácil llegar a la presidencia con tantos rencores, tantas rabias? ¿Se puede gobernar bien así? ¿Podría ser usted un buen presidente con tantos odios?
Una vez vi a Darcy Quinn diciendo, tu colega, no sé si de la misma emisora o de otra, pero hacía varios años, diciendo algo, una frase que se me quedó grabada en la cabeza en algunas circunstancias, uh-huh, pero encontré y no me estaba entrevistando, era un encuentro personal. Sí. Me dijo, en ninguna parte del mundo se puede gobernar sin el estrato 6. Yo, se me quedó grabado porque dije, pero digamos, ¿por qué una periodista piensa así? O sea, ¿qué la ha llevado en su existencia, en sus conocimientos, en su experiencia, a pensar que ninguna sociedad puede ser gobernada sino desde las lógicas de las minorías más privilegiadas de un
país?
Pero
no me está contestando mi pregunta.
Entonces, te la voy a contestar por lo siguiente.
Yo lo veo con mucho odio, con mucha rabia, con mucho resentimiento.
Que hay que defender principios, uh-huh, ¿cierto? Siento que indudablemente fuimos objeto de una agresión en todos los niveles de la palabra cuando gobernamos. Gobernamos por el voto popular. Y
pero esa no es la labor de la prensa.
Y sin ocultar nuestro programa, ¿cierto? Fuimos explícitos, no engañamos a nadie, dijimos que íbamos a hacer y nos dieron el triunfo. La prensa privada empezó a tener una actitud, porque yo no siempre he tenido la mejor relación con la prensa en general. Muchas veces, pues, varias de nuestras denuncias no salían, pero cuando llegamos al gobierno empezamos a sentir que una cosa era lo que hacíamos, una cosa era lo que decíamos y otra cosa era lo que se transmitía. La prensa operaba como un filtro para desmeritar, desfigurar, desinformar y en el fondo manipular lo que sucedía en Bogotá humana. Te voy a dar solo un ejemplo. Nosotros construimos 26 sedes nuevas de colegios. aún hoy, pasado, y presentamos las fotos y llevamos todos los días de una manera muy respetuosa cada vez que inaugurábamos una sede de colegio a toda la prensa, sin discriminar a nadie. Allá iban algunos, otros no iban, iban bastantes. Jamás salía en el día o en el siguiente día una noticia sobre la sede del colegio que se había inaugurado. En ninguno de los 26 casos de inauguración de sedes nuevas de colegio. Y al final, los mismos periodistas que iban a verlo, bueno, no tanto ellos, empezó a decirse en la prensa que habíamos entregado cero colegios. Lo repiten una y otra vez. Y claro, hay ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía ni vio que entregamos 26 sedes.
Pero usted no me contesta la pregunta.
Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que se genera una prevención, que yo creo que está en toda América Latina y en el mundo. Es decir, la prensa no asumir su función de independencia ante el poder político. No estoy diciendo
pero
venga, prensa arrodillada.
Pero le pregunto una cosa. La prensa hace bien su trabajo mientras esté echándole flores al mandatario.
No, señor. Por eso le estoy diciendo, señora. Por eso le estoy diciendo. La prensa, para luchar contra la corrupción, entre otras cosas.
Siente que la prensa es enemigo.
Para luchar contra las tiranías. La prensa tiene que ser independiente del poder político y del poder económico. Nuestra prensa colombiana.
Y los políticos tienen que aprender a dejarse criticar de los periodistas. Es que esa es la labor.
Mientras haya fundamento.
No tienen que decirles a los periodistas cómo tienen que hacer su trabajo. Espéreme que Rafael Manzano tiene en Madrid pregunta. Rafael, lo escucha a Gustavo Petro.
¿Qué tal, don Gustavo? Pues un par de cosas. Primero una y después otra. Una, durante un gobierno se acierta y se equivoca uno. De los aciertos los conocemos porque los ha reiterado usted a lo largo de la entrevista. Pero ¿de qué se arrepiente? ¿Qué hizo usted mal mientras estaba al frente de la alcaldía de Bogotá?
Hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que en una evaluación más seria pues habría que realizar. Pero, por ejemplo, nosotros nos equivocamos con Transmilenio. Y voy a explicártelo. Cuando yo llegué, digamos, Transmilenio tal cual usted lo conoce, supongo.
Sí.
Podía abrirse una licitación y cambiar los buses, ¿no? Y por tanto, los propietarios de los buses. No podíamos volver pública la propiedad de Transmilenio. Hay mucha gente que no lo pide, pero normativamente solo el Consejo lo hubiera podido hacer y yo no podía ni tenía la fuerza en el Consejo.
Sí.
Lo hubiera querido hacer. Creo que el transporte público en Bogotá debe ser de propiedad mixta. Pero no estaba a mi alcance. Entonces había la posibilidad era de cambiar operadores privados, unos por otros, y de cambiar la tecnología de los buses. Cuando entro y doy la orden de la licitación, los funcionarios dentro de Transmilenio empezaron a sabotear la licitación. Unos, ¿no? Porque esto no hay que generalizar, incluso sé quiénes, pero es otro tema que quisiera aquí profundizar. Pero tuvieron una capacidad ciertos sectores al interior de la entidad de paralizar la licitación que se hubiera podido dar. Eso nos llevó a una renegociación de contratos, es decir, ampliarles el plazo porque no teníamos pliego de condiciones para licitar. Esperamos la entrega del estudio de detalle del metro que efectivamente recibimos y volví a dar la orden de una licitación que efectivamente ya con otro tipo de funcionarios en Transmilenio se adelantó y quedó en la mitad porque se inició el proceso de licitación y la actual alcaldía lo suspendió, que era tratar de traer flota de buses eléctricos o no contaminantes a la ciudad. Esa demora entre el momento en que se inicia la licitación, que a la postre suspende Peñalosa,
sí,
y cuando se hubiera podido hacer un año atrás, un año y medio atrás más o menos, nos hubiera dado el tiempo de hacerla. Y no pudimos hacerla, simplemente, y ese es uno de los grandes errores de la administración de la Bogotá Humana. Pero por ponerte un ejemplo, podríamos hablar de otros temas.
Claro, pero eso no fue un error ni estratégico ni táctico. Usted le echa la culpa al boicoteo. Eso no es un error en la acción política y de gestión, por lo que usted acaba de contar.
Es un error, obvio. Claro que sí, no entiendo por qué no lo catalogas como un error, porque si hubiera sido más firme, e incluso hubiera tomado decisiones que son difíciles, de cambio de personal, etcétera. La licitación se hubiera podido producir rápido, más rápido, digamos, de lo que lo hicimos. Y no hubiéramos dejado la oportunidad al otro gobernante de suspenderla.
Y una segunda pregunta.
Una cosita nada más, Rafael. Rafael, escúcheme solo una cosita, escúcheme que le interrumpa, pero es que me está escribiendo Darcy Quinn y me dice que, le voy a leer textual para no... Jamás le pregunté del estrato 6. Dígale, por favor, que yo le escribí que debe estar confundido de periodista.
No, lo recuerdo perfectamente y además no me estaba entrevistando a mí, por eso lo dije de antemano, se encontró casualmente conmigo.
Ah, ya le entiendo.
Y lo dijo así porque ella estaba aspirando a hacerle una entrevista a otro personaje que ya debe acordarse. Y simplemente pues lo recuerdo como... porque me quedó grabado, digamos, el concepto de...
¿Qué dónde? Señora. Que por favor le diga dónde.
Ella sabe dónde.
¿Qué dónde? Insiste. ¿Dónde nos encontramos? Dice Darcy Quinn.
Eso fue en Caracas.
En Caracas.
El año 2003, por allá, 2002.
Bueno, ahí queda planteado. Rafael, excúseme que lo interrumpí.
Sí. Y la segunda pregunta. Habla usted de crisis de prensa. ¿Qué está más desprestigiado? ¿Qué está más en crisis? ¿Qué tiene menores índices de credibilidad? ¿La prensa o políticos?
A mí me parece que ambas cosas van de la mano. Y siempre en mi experiencia en la lucha política he visto como una especie de hermano gemelo. Uno no puede subsistir sin el otro. Prensa y política. Prensa y política son sinónimos. No el concepto que usted dice, políticos y periodistas, eso es diferente. Pero prensa y política son sinónimos. La prensa hace política. Es su función esencial, digamos, por ser comunicación social. Ni más ni menos lo que expresa es el pensamiento y la reflexión sobre las cosas públicas de un país. Lo hace pluralistamente o no, etcétera, es el debate, ¿cierto? Yo lo que vengo diciendo es que en el mundo, a partir que los grandes emporios económicos empezaron a poseer prácticamente la totalidad de los medios de comunicación que en el mundo existían, se asimiló entonces esa actividad política de la prensa con la visión de un tipo de poder económico que la ha llevado a el descreimiento, a la desconfianza. Lo mismo pasa en la política, en su esfera propia. Los políticos, usted allá en España podrá ver, los socialistas y no socialistas, prácticamente dicen y hacen lo mismo. La política perdió sus diferenciaciones, perdió sus sensibilidades, es prácticamente una técnica de administración de intereses ajenos a la sociedad, que son precisamente de esos sectores poderosos que también son propietarios de la prensa. Los propietarios de la prensa y de la política son los mismos.
Oiga, quiero hacerle una pregunta a propósito de todo lo que usted ha dicho hoy de la prensa aquí, y es, si usted es presidente de Colombia, cierra medios de comunicación, ¿qué va a hacer con la prensa? ¿Cuál es su...?
¿Tuviste acaso, Vicky, que en mi ejercicio como alcalde yo hiciera algo contra algún medio de comunicación?
No, pero es que no es lo mismo ser el alcalde de Bogotá que ser el presidente de la República.
El gran pecado que cometimos, pero es que tú miras...
Es que desde la alcaldía de Bogotá usted no puede cerrar un medio de comunicación nacional, sí, pero desde la presidencia de pronto sí.
Entonces,
ha pasado.
Usted puede ver qué hicimos en la alcaldía de Bogotá respecto a los medios de comunicación, mal o bien hecho.
Pero respóndame, creo que hicimos una tarea, por favor, la pregunta
incompleta. Nosotros fortalecimos Canal Capital, ¿cierto? Lo volvimos de algo que ni la mamá del director sabía que existía, lo volvimos algo importante. Nos pudo hacerse más, seguramente, le metimos fuerza,
le pregunto,
le metimos
¿qué
dinero
va a hacer si es presidente?
Déjame contestar.
¿Les quita los medios de comunicación a los grupos económicos?
Entonces, lo que hicimos es que Canal Capital empezó a competir. Incluso para el periodista que me dice qué error habría, había un error. Tal era la agresión de los medios de comunicación contra Bogotá Humana que nos tocó acudir a Canal Capital como un medio de expresión para nosotros, lo cual me parece un error, porque eso no debería ser así. Tanto los medios privados de comunicación en mi administración debían ser objetivos con la administración, lo que nos hubiera permitido que Canal Capital fuera cada vez más una diversidad dentro de las comunicaciones en Colombia.
Sí.
Lo hicimos con altura, creo que fue un trabajo de calidad. Aquí está su gerente, Holman Morris, Creo que nadie que haya visto Canal Capital haya observado un decaimiento de un medio de comunicación, pero esto lo llevo hacia el futuro, en la eventualidad de que un gobierno progresista, porque están muy decididos a que Petro no sea, pero un gobierno progresista pudiera asumir la mayoría electoral de Colombia, lo que tendríamos es una explosión diversa de medios de comunicación.
Pero podría contestarme la pregunta.
No, pues te lo estoy contestando. No cerraríamos medios, sino que abriríamos muchísimos.
Abrirían otros, muchos.
Permitiríamos que toda esta juventud que hoy estudia en facultades de comunicación, que hace audiovisuales, que en Bogotá sí que había una juventud constructora del audiovisual como medio de comunicación, pudieran tener los instrumentos para desarrollarse al máximo de tal manera que realmente tuviéramos una comunicación social en Colombia. En muchos de mis discursos he traído a cuento una frase de Habermas.
Señor.
Que yo quiero aquí volver a repetir, porque además todo periodista que ha escuchado o analizado mis discursos, pues sabría de ahí qué es lo que pienso. Habermas decía, la violencia se produce en una sociedad o en el mundo por la ruptura abrupta de la comunicación social. Ergo, acabar la violencia significa tener comunicación social. Comunicación social es social, de la sociedad. ¿Qué ha pasado en Colombia con nuestra violencia de décadas?
Doctor Petro,
que no hemos tenido,
no
hemos, porque usted cada vez que voy respondiendo...
Pero es que se alarga mucho en una sola respuesta.
Ese es otro problema.
Esa es una táctica, ese no es un problema, es una táctica.
Nuestra violencia colombiana es el producto de la ruptura de la comunicación social. Uh-huh. Es decir, no hemos tenido comunicación social. Y no la hemos tenido porque los medios de comunicación social antaño se entregaron a expresidentes y ahora se entregan a los grandes grupos económicos. Una de las tareas de la paz, de la construcción de una sociedad pacífica, ojalá tuviera yo la oportunidad de ayudar a construirla, es tener una verdadera comunicación social. Y eso pasa no porque la W deje de ser la W, no, ojalá crezca la W, sino porque al lado de la W sí existan miles de emisoras de campesinos, de jóvenes, de barrios, de expresiones culturales,
bueno,
de todo lo que
significa. Déjeme que ya estamos terminando porque quiero contarle que hoy nos estamos pasando 11 minutos de lo que hacemos en esta sección.
Vale.
Así que le pido unas respuestas muy cortas para unas preguntas muy concretas. El otro día hablábamos con Timochenko, el jefe de las FARC, acerca de cada uno de los que ya pues han dicho que quieren ser presidentes, que están en una candidatura. Usted fue uno de ellos y no le pareció nada mal. ¿Usted aceptaría el apoyo de las FARC en la presidencia, en la candidatura?
Yo acepto el apoyo de la ciudadanía.
¿De las FARC lo aceptaría concretamente?
La FARC tiene que definir sus posiciones. La FARC propuso, usted me hace unas preguntas que me llevan a alargarme, pero no es culpa mía, son de sus preguntas. La FARC propuso un gobierno de transición. Y dijo que el gobierno de transición es aquel que implemente sus acuerdos de paz. En mi opinión, están desacertados. Porque toda candidatura de cualquier grupo político que se presente el año entrante, de Uribe o de otros,
¿sí?,
debe acatar los acuerdos de paz firmados. Ese no debería ser un punto de negociación de la política, sino que debería ser la aceptación plural. Ningún gobierno que sea elegido en Colombia el año entrante va a desmantelar unos acuerdos de paz ya hechos. Nos gusten o no nos gusten, etcétera, es lo ya hecho. Lo cual indica que un gobierno no debe ser planteado para simplemente implementar unos acuerdos de paz, sino que un gobierno debe ser planteado para una profundización de la democracia en Colombia, si de verdad queremos hablar de paz. ¿Qué fuerzas sociales y políticas de Colombia, toda en sus regiones, en su diversidad, le apuestan a un programa común para un gobierno democrático en el país? Yo planteo, ya en este momento y a través de tu emisora, que lo primero que deberíamos empezar a hacer en Colombia es construir un programa común democrático de gobierno para las fuerzas democráticas del país. Ahí veríamos la FARC para dónde van. Las FARC son democráticas. Ahí veríamos Uribe para dónde va. Ahí veríamos De la Calle para dónde va, o Claudia López, etcétera.
Nos toca terminar.
Bueno, pues entonces la primera propuesta que hay que hacer es, hay que unir las fuerzas democráticas de este país, Y la forma de unir en primer lugar las fuerzas democráticas de este país es a partir de un programa común de la democracia.
Doctor Petro, para despedirlo entonces lo esperamos el fin de semana alrededor de la Plaza de Toros, aunque hay una prohibición. Y el otro anuncio que ha hecho es que...
Esa es una prohibición ilegítima, disculpe.
Por eso usted va a estar ahí. Estoy replanteando que usted va a estar allí, ¿cierto?
Y ojalá cuatro veces más gente vaya a la plaza.
Y si se vuelve un problema de orden público, usted se responsabiliza de eso.
La alcaldía tiene que decirle a sus muchachos, ojalá reconstruyera y se llevara a los que echó de la fuerza de convivencia, porque creo que con un trabajo serio de la alcaldía se puede garantizar cero violencia, pero cuatro veces más gente diciéndole a los empresarios de la muerte que Bogotá no está de acuerdo con que usen sus espacios públicos para matar.
Estaremos ahí atentos. ¿Usted se ríe? ¿Alguna vez se sonríe?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Qué le da risa?
¿Qué cosas le da risa? A veces te oigo, pero de eso no me da risa.
¿De eso le da risa?
No, no me da risa eso.
¿O puede ser que yo le cause risa?
No, usted no me da risa. En este momento me estoy riendo.
¿Cierto? Le doy risa.
Pero sonrojado.
Bueno, se me está pareciendo cada vez más a Trump.
No, yo no tengo la fortuna.
Doctor Petro, le agradecemos que haya...
Esa comparación está muy mal.
¿Y sabe qué? Aquí frente a al Facebook Live y a todos los oyentes, yo le doy mi mano, le pido que por favor zanjemos todas las diferencias que usted pueda tener conmigo, que aquí estoy para servirle en lo que le pueda servir, que no sea tan bravo, que no se ponga tan rencoroso y que ya tiene que pasar la página. Hay que aprender a pasar la página, ¿oyó?
Hemos pasado bastantes páginas.
¿Pero acepta de la cosa o no?
Sí, claro.
¿Estamos en ceros usted y yo o no?
¿Cómo es que dicen los católicos el acto de contrición?
¿Pero acepta o no acepta?
Acto de contrición.
Le pasé la mano y usted quedó así de lejos, así, así.
El acto de contrición, vi que ahora que estás en una nueva fase.
Sí. Pero soy la misma, no se preocupe.
No, ahora que estás en una nueva fase, el acto de contrición es que nosotros esperamos como fuerzas políticas golpeadas por la violencia en Colombia también. Y con la historia que tenemos, que la prensa colombiana reflexione.
Pero no me vaya a volver a echar el cuento de la prensa, doctor Petro.
Sí, yo ya reflexiono, pero necesitamos una reflexión
aquí
del mundo.
Aquí siempre tendrá un espacio. Aquí tendrá un espacio siempre. Y espero
que
pase la
página.
Puede
que venga, pero el tema está en que la paz de Colombia depende de la comunicación social de toda la comunidad colombiana.
Nos quedan muchas preguntas, pero me toca hacer la pausa. Le agradezco que haya venido. Despídase de la gente del Facebook Live.
¿Dónde estamos?
A esta hora. ¿Ya? Mire, allá, sí.
Bueno, suerte.
Y que conste, todos vieron que yo le pasé la mano y usted se quedó así, no, apretado por allá.
No, pero después le iba a abrazar.
¿Ah? No, la foto.
A ver, sí, venga, sí, para acá.
A ver, el
así
abrazo.
Así nos despedimos, pues. Venga. Fue muy rápido. Hacemos una pequeña pausa.
Tú te apartaste.
Ya regresamos,
más
Rafael.
Más
usted,
rápido.
Que... ¿Usted por qué no se vio ese abrazote que me dio aquí Gustavo Petro?
Apartó más rápido.
No, bueno, lo estoy viendo por Facebook Live.
No, pero es que me dices que yo me aparté más rápido. ¿Quiere que sea más largo?
Eso quedó grabado ahí.